Brothers and sisters, I love
hermanos y hermanas, me encanta oír la historia de conversión de mi esposa Nancy. Y en cuanto a la primera visión y cómo influyeron el Libro de Mormón y esto en su testimonio, siempre he estado agradecido por la oportunidad que tuve de desempeñar un papel misional al presentarle el Evangelio de Jesucristo durante unos años antes de mi misión. Como se imaginarán, me siento muy feliz de cómo salió todo bien para nosotros. Nuestra iglesia y la vida familiar significan todo para nosotros. Agradezco sinceramente la asignación de la primera presidencia de hablarles. Siento que es importante que sepan que he sentido la influencia y los susurros del Espíritu Santo durante la preparación de este mensaje, y espero que lo que comparta sea de beneficio para ustedes. La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo en los últimos días la han previsto y predicho los profetas a lo largo de la historia. Debido a ese hecho, la restauración del Evangelio de Jesucristo no debe sorprender a quienes estudian las Escrituras. Existen decenas y decenas de declaraciones proféticas a lo largo del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y del Libro de Mormón que predicen claramente e indican la restauración del Evangelio. Ejemplos del Antiguo Testamento se encuentran en Deuteronomio, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós y Malaquías. Ejemplos del Nuevo Testamento se encuentran en los libros de Mateo, Marcos, Apocalipsis, Tesalonicenses, Efesios, Romanos y muchas otras profecías que señalan hacia la restauración del Evangelio de Jesucristo se encuentran en todo el Libro de Mormón. Ejemplos, por ejemplo, en primer y segundo Nefi, Jacob y en tercer Nefi. Uno de mis ejemplos favoritos de estas profecías en cuanto a la restauración viene del libro de Daniel. El rey Nabucodonosor de Babilonia sitió y conquistó Jerusalén aproximadamente en el año 586 a.C. Después de conquistar Judá, el rey dio instrucciones a uno de sus jefes de nombre Aspenaz para que reuniera a algunos de los hijos de Israel que sirvieran en su palacio como asesores. El rey mencionó que este grupo selecto de personas debían ser aptos para toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento. Entre ese grupo selecto estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Recordarán que, al estar cautivos, a esos jóvenes se les dieron nuevos nombres babilonios: Beltasar, Sadrach, Mesach y Abednego, como parte de un intenso adoctrinamiento en la cultura de Babilonia. El rey Nabucodonosor tuvo la oportunidad de consultar con estos cuatro judíos en las Escrituras que se nos dice sobre todo asunto de sabiduría y de entendimiento que el rey los consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Una noche, mientras el rey dormía, tuvo un sueño que lo perturbó. Y quiso saber la interpretación del mismo. Decidió poner a prueba a sus asesores y les hizo una petición fuera de lo común. Llamó a sus magos, astrólogos y adivinos y les mandó que primero le dijeran el sueño y luego que se lo interpretaran. La petición era muy importante para él. El rey les dijo: si no me decís el sueño y su interpretación, seréis descuartizados. Cuando los hombres sabios del rey no le pudieron dar a conocer el sueño, y obviamente no pudieron interpretarlo, se molestó de sobremanera y ordenó que todos los sabios de Babilonia fuesen destruidos, incluso a Daniel y a sus compañeros. Daniel, sin embargo, fue capaz de concertar una audiencia con el rey y lo convenció para que le diera un poco de tiempo y él le interpretaría el sueño. Daniel volvió a casa y compartió la noticia con sus compañeros. Le pidieron al Señor que les revelara el secreto de la visión del rey para que ellos y el resto de los sabios no perecieran. En las Escrituras se encuentra el resultado de esa súplica. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Después de alabar y dar gracias a Dios, Daniel buscó a Arioc, capitán del guardia del rey, y le dijo: no mates a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey y yo le daré al rey la interpretación de su sueño. Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y dijo: he hallado un hombre de los cautivos de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Cuando Daniel fue llevado ante el rey, éste le preguntó: ¿Podrás tú darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Daniel contestó, el misterio que el rey quiere saber, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden declarar al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza en tu cama son estos. Entonces Daniel reveló el sueño al rey y afirmó, tú, oh rey, mirabas y he aquí había una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro, su pecho y brazos de plata y su vientre y muslos de bronce. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y golpeó a la imagen en sus pies de hierro y de barro y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro, el bronce, y se convirtió como el rastro sin ninguna seña de ellos. Pero la piedra que golpeó la imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Después de relatar el contenido del sueño al rey, Daniel procedió a compartir la interpretación del sueño con el rey. Daniel declaró, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Daniel continúa explicando los diferentes reinos que seguirán a su reino, que eran representados por el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido. Ahora viene la profecía con respecto a la restauración del Evangelio de Jesucristo y el establecimiento del reino de Dios en los últimos días. Daniel afirma, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, refiriéndose a los últimos días, levantará un reino que no será jamás destruido ni será dejado el reino a otro pueblo. Despedazará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desplazó el hierro, el bronce y el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hermanos y hermanas, la restauración y el crecimiento posterior de la Iglesia y del Evangelio de Jesucristo en estos últimos días es el comienzo del cumplimiento de esta profecía detallada que compartió el profeta Daniel. Avancemos unos 2,400 años después del reinado del rey Nabucodonosor, a la época que precedió a la restauración del Evangelio de Jesucristo. Permítanme compartir un contexto histórico que conduce a la primera visión de José Smith. El abuelo de José Smith, Asael Smith, se alistó como soldado del ejército durante la Guerra de Independencia y fue testigo ocular del nacimiento de la nueva nación. Los padres de José, Joseph y Lucy Mack, eran también niños cuando se ratificó la Constitución de los Estados Unidos en 1788, incluso la primera enmienda de 1791, que garantizaba que el gobierno no controlaría a la iglesia y que la iglesia no controlaría al gobierno. La religión en los Estados Unidos dejó de estar bajo el monopolio de nadie, y al no contar con una religión patrocinada, los hombres y mujeres del país fueron libres de elegir cualquier o ninguna iglesia. Asael Smith se regocijó por el ejercicio libre de la religión. Dijo, Dios nos ha llevado a través de una revolución gloriosa y nos ha traído a la tierra prometida de paz y libertad. Tras la Revolución Norteamericana, cambios en el transporte, la comunicación y la industria sirvieron para crear una cultura de una república con la nueva nación. Se establecieron bancos para financiar empresas en la economía libre de mercado abierto. Junto con los cambios en la sociedad y la cultura, una serie de renacimientos religiosos que duró décadas comenzó a fines de 1790, conocido como el segundo gran despertar. Esos renacimientos se caracterizaban por reuniones al aire libre, predicación entusiasta y emotiva, y conversiones de un gran número de personas. Los mayores beneficiarios del segundo gran despertar eran los bautistas y los metodistas, que rechazaron la popular doctrina calvinista de la predestinación, tal como se enseñaba en aquel entonces. Los calvinistas se imaginaban a Dios como un soberano arbitrario que misteriosamente predestinaba a hombres y a mujeres a la salvación. Para calvinistas, los hombres y mujeres, como consecuencia de la caída, eran pecadores depravados sin poder elegir la salvación por medio de Cristo. Los bautistas y los metodistas predicaban de un Dios más benévolo y recalcaban la salvación como una elección individual. Ese punto de vista de la salvación provenía de la teología arminiana o las doctrinas del teólogo holandés Jacobo Arminio. Él y los líderes religiosos posteriores de Estados Unidos creían que la gracia de Dios dotaba a las personas con la capacidad de elegirle y que Él era poderoso para salvar a quienes lo eligieran. Fue a través de esas ideas sobre la salvación que la familia de José maniobró ese compromiso. El abuelo y el padre de José Smith, Asael y Joseph, llegaron a aceptar el punto de vista arminio de un Dios benévolo y amoroso. Asael Smith escribió: Jesucristo bien puede salvar a todas las personas, así como a una sola. Él y Joseph se consideraban universalistas y creían que Dios redimiría a toda la humanidad sin excepciones, esencialmente lo contrario de los conceptos más selectivos que tenían los calvinistas. Los antecedentes de Lucy Mack se desconocían en 1802, cuando ésta padeció una enfermedad grave y prometió a Dios que haría todo lo posible por servirle. Tras recuperarse, Lucy escribió lo siguiente: dije poco sobre el tema de la religión, aunque ocupaba mi mente en su totalidad. Joseph y Lucy se trasladarían de una ciudad a otra en busca de salvación, tanto temporal como espiritual. Durante ese tiempo inquietante de trasladarse de una ciudad a otra, nació Joseph Smith en Sharon, Vermont, el 23 de diciembre de 1805. Con el tiempo, la familia se instaló en Palmyra, Nueva York, cerca de Manchester. La familia Smith encontró un bullicioso ambiente religioso cerca de su hogar. Bautistas, presbiterianos y metodistas tuvieron un crecimiento notable en esa región entre 1816 y 1821, lo cual resultó en la formación de una congregación presbiteriana y construcción de nuevo centro de reuniones metodista y conversión de cientos de hombres y mujeres. Lucy intentó el presbiterianismo, pero en sus palabras todo era vacío. Intentó el metodismo, pero Joseph la disuadió para que no siguiera adelante, ya que él y su padre tenían poca fe en esas doctrinas. Mientras que los Smith permanecieron sin iglesia, trataron de enseñar a sus hijos principios cristianos en el hogar, incluyendo la lectura de la Biblia y la oración personal. José Smith asistió a varias reuniones de renacimiento religioso con su familia. Sintió la fuerte influencia de las enseñanzas y conversaciones de su padre, quien buscó y no pudo encontrar entre las sectas evangelistas alguna que estuviese organizada como la antigua Iglesia de Jesucristo. José escuchaba y meditaba durante el estudio familiar de la Biblia. A los 12 años de edad, empezó a preocuparse por sus pecados y el bienestar de su alma inmortal, lo que lo llevó a investigar las Escrituras por sí mismo. Cuando cumplió los 14 años, José escribió: un día estaba leyendo la Epístola de Santiago, primer capítulo y quinto versículo, que dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que este en esta ocasión, el mío. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo. Finalmente, José decidió preguntarle a Dios. José escribió o dictó cuatro conocidos relatos de la primera visión. Además, sus contemporáneos registraron lo que recordaban lo que habían oído decir a José acerca de la visión. Se conocen cinco de estos relatos. Es una bendición tener esos registros. Hacen de la visión de José la visión mejor documentada de la historia. Les animo a visitar history.lds.org para aprender más sobre los relatos y ver cómo en conjunto presentan un panorama más completo. En temas del Evangelio, Relatos de la Primera Visión dice, los diversos relatos de la Primera Visión dan una historia coherente, aunque por cierto difieren en énfasis y detalles. Los historiadores esperan que cuando una persona vuelve a contar una experiencia en múltiples entornos, ante diferentes audiencias, cada relato recalcará diversos aspectos de la experiencia y contendrá detalles singulares. De hecho, existen diferencias similares a los de los relatos de la Primera Visión en los múltiples relatos de las Escrituras de la visión de Pablo en el camino a Damasco y la experiencia de los apóstoles en el Monte de la Transfiguración. Pese a las diferencias, hay un factor constante en todos estos relatos de la Primera Visión. Algunos han afirmado erróneamente que cualquier variación al contar la historia es prueba de que se inventó. Por el contrario, el valioso registro histórico nos permite aprender más sobre este evento notable de lo que podríamos si no estuviese tan bien documentado. Quisiera repasar los cuatro relatos que escribió o dictó José Smith. En primer lugar, el relato de 1832 es el más antiguo que se ha escrito de la Primera Visión. Es parte de una autobiografía de 6 páginas que José escribió con su propio puño. Ese documento ha estado en posesión de la Iglesia desde que se escribió. Después del trayecto al oeste, permaneció guardado en un baúl y era casi desconocido hasta que se publicó en una tesis de maestría en 1965. Desde entonces se ha publicado en varias ocasiones, incluso en lds.org y documentos de José Smith. En él, José menciona que siente angustia por no saber dónde encontrar el perdón del Salvador. Testificó, el Señor abrió los cielos arriba de mí y vi al Señor, lo que algunos han interpretado que se refería a la aparición de un solo ser divino. Aunque cuando se lee a la luz de los otros documentos, esa frase se entiende que significa que Dios el Padre abrió los cielos y reveló a su Hijo Jesucristo. El relato recalca la manera hermosa en que la expiación del Salvador y la redención personal se brindó a José. Dice, el Señor abrió los cielos de arriba de mí y vi al Señor y me habló. José, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Fui crucificado por el mundo para que todos los que crean en mi nombre tengan vida eterna. José testificó que sintió gozo y amor, pero que no pudo encontrar a nadie que creyera. Mi alma se llenó de amor y por muchos días me regocijé con gran gozo y el Señor estuvo conmigo, pero no pude encontrar a nadie que creyera la visión celestial. No obstante, medité esas cosas en mi corazón. A continuación, en 1835, es la descripción de la visión que hizo José a Robert Matthews, quien visitó Kirtland en ese año. Fue registrada en el diario de José por su escriba. No se incluyó en las primeras ediciones de la historia de José y se publicó por primera vez en BYU Studies en la década de 1960. Aquí José testifica que Dios se le apareció primero y luego vio al Salvador. Dice, acudí al Señor en ferviente oración. Una columna de fuego apareció sobre mi cabeza, la cual descansó sobre mí y me llenó de un gozo indescriptible. Un personaje apareció en medio de esa columna, que se extendió por todas partes y, sin embargo, no consumió nada. Poco después apareció otro personaje como el primero. Me dijo, tus pecados te son perdonados. Aquí José señaló, vi a muchos ángeles en esta visión. Después, el relato de 1838, el más conocido, y proviene de la historia del manuscrito de José. El primer borrador se escribió después de que José huyó de Kirtland, a principios de 1838, y el otro se escribió después de su fuga de Missouri, de modo que se escribió en medio de la gran oposición. Se publicó por primera vez en 1842 en Times and Seasons. También se incluyó en Perla de Gran Precio de 1851, el cual era un folleto para los santos británicos. Más tarde se canonizó como escritura en 1880. En los documentos de José se han publicado diversos borradores de este relato. Al igual que el de 1835, la pregunta central es ¿cuál iglesia es verdadera? Como es una historia de la iglesia y no solo de José, este relato se centra en la visión como el comienzo del ascenso y el progreso de la iglesia. Por lo tanto, no incluye la información sobre el perdón personal que se mencionó en los 2 relatos anteriores. Finalmente, el de 1842 es una respuesta a una solicitud de información de parte de John Wentworth, el editor del diario Chicago Democrat. José le escribió una carta que incluía no solo los artículos de fe, sino también una descripción de su primera visión. La carta se publicó en el Times and Seasons en 1842 con el permiso de José. La publicó de nuevo en 1843 por su historiador Israel Roop, en su libro sobre las denominaciones cristianas en los Estados Unidos. Este relato iba dirigido a un público que no estaba familiarizado con las creencias mormonas. Se escribió durante un bienvenido respiro de la oposición que afrontaba el profeta. Aquí José destacó la confusión y la aparición de dos personajes en respuesta a su oración. Dijo, estaba envuelto en una visión celestial y vi a dos personajes gloriosos que parecían exactamente el uno al otro en características, rodeados con una brillante luz que opacaba al sol al mediodía. Me dijeron que todas las denominaciones religiosas creían en doctrinas erróneas y que Dios no reconocía a ninguna de ellas como su iglesia y reino. Me mandó expresamente no ir en pos de ellas, mientras que al mismo tiempo recibía la promesa que en algún momento futuro se me daría a conocer la plenitud del Evangelio. Es una bendición tener esos relatos de la primera visión de José. Al igual que cada uno de los evangelios del Nuevo Testamento, que juntos describen de manera completa la vida y el ministerio de Cristo, cada uno de los relatos de la primera visión de José añaden detalles y perspectivas singulares. En conjunto, relatan la historia coherente y armoniosa de José. Recalcan que había confusión y conflictos entre las iglesias cristianas, que José deseaba saber cuál era la verdadera, que él escudriñó las Escrituras y que oró, que una luz descendió del cielo y que aparecieron seres divinos y dieron respuesta a su oración. Repasemos ahora en detalle la versión canonizada de 1838 del relato. Es la experiencia de aprendizaje más poderosa que alguien podría tener. Esa experiencia cambió la vida de José. Ha cambiado mi vida. Y sé que ha cambiado o cambiará la vida de ustedes si acuden al Señor para que les confirme la realidad de la misma. Finalmente llegué a la conclusión de que tendría que permanecer en tinieblas y confusión, o de lo contrario, hacer lo que Santiago aconsejaba, recurrir a Dios. Al fin tomé la determinación de pedir a Dios, habiendo decidido que si Él daba sabiduría a quienes carecían y la impartía abundantemente sin reprochar, yo podría intentarlo. Por consiguiente, de acuerdo con esta resolución, me retiré al bosque para hacer la prueba. Fue por la mañana de un día hermoso y despejado, a principios de la primavera de 1820. Era la primera vez en mi vida que hacía tal intento, porque en medio de toda mi ansiedad hasta ahora no había procurado orar vocalmente. Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Apenas lo hube hecho, cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. Una densa oscuridad se formó alrededor de mí y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de ese enemigo, y en el momento en que estaba por hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo, del mundo invisible que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser. En este momento de tan grande alarma, vi una columna de luz más brillante que el sol.
Above the brightness,
directamente arriba de mi cabeza.
Which descended gradually.
Y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro, «Este es mi hijo amado, escúchalo». Había sido mi objeto recurrir al Señor para saber cuál de las sectas era verdadera, a fin de saber a cuál unirme. Luego que me hube recobrado lo suficiente para poder hablar, pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí, ¿cuál de todas las sectas era la verdadera? Porque hasta ese momento nunca se me había ocurrido pensar que todas estuvieran en error. ¿Y a cuál debía unirme? Se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque todas estaban en error. Como se indica en el documento Relatos de la Primera Visión, en LDS.org, José testificó repetidamente que tuvo una notable visión de Dios y su Hijo Jesucristo. Ni la verdad de la primera visión, ni los argumentos en contra de esta, se pueden demostrar solo con la investigación histórica. El conocer la verdad del testimonio de José Smith requiere que cada persona que busca la verdad estudie el registro y luego ejerza fe en Cristo para pedir a Dios en sincera oración, si es verdadero. Si la persona pide con la verdadera intención de actuar según la respuesta que le revele el Espíritu, la veracidad de la visión de José se hará manifiesta. De esa manera, toda persona puede saber que José habló con honestidad cuando declaró, «Había visto una visión, yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo, ni osaría hacerlo». Según Joseph F. Smith, el acontecimiento más grande que ha ocurrido en el mundo desde la resurrección del Hijo de Dios y su ascensión a los cielos fue la visita del Padre y del Hijo al joven José Smith. Hermanos y hermanas, es una experiencia increíble, así como iluminadora, analizar lo que realmente aprendemos de esta sagrada e inspiradora experiencia de José. Quisiera compartir con ustedes una muestra de las verdades que tomamos de la primera visión de José en cuanto a la naturaleza eterna de nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo, de la realidad de Satanás y de la lucha entre el bien y el mal, así como otros aspectos importantes del plan de salvación. Aprendemos que las Escrituras son verdaderas y se pueden tomar literalmente y aplicarse a nuestras vidas. Aprendemos que meditar las Escrituras brinda poder y perspectiva. Aprendemos que el conocimiento en sí no es suficiente. El actuar según lo que sabemos resulta en las bendiciones de Dios. Aprendemos a confiar en Dios y acudir a Él por respuestas a preguntas importantes de la vida y no confiar en el hombre. Aprendemos que se contestan las oraciones según la fe inquebrantable y según la voluntad de nuestro Padre. Aprendemos la realidad de la existencia de Satanás y que tiene poder real para influir en el mundo físico, incluso nosotros. Aprendemos que el poder de Satanás es limitado y lo excede el poder de Dios. Aprendemos que Satanás no se detendrá ante nada por destruir la obra de Dios y que Satanás debió saber la importancia de José en su papel como profeta de la restauración. Aprendemos que podemos vencer a Satanás al invocar a Dios y confiar en Él. Aprendemos que donde hay luz, la oscuridad desaparece. Aprendemos que Dios el Padre y su Hijo son dos seres individuales separados y distintos que se asemejan en características y aspecto. Aprendemos que somos creados a la imagen de Dios. Aprendemos que Cristo ha resucitado, que Dios nos conoce personalmente y es consciente de nuestras necesidades. Él llamó a José por su nombre. Aprendemos de la relación que existe entre Dios y su Hijo, el Señor Jesucristo. Jesús se somete a su Padre, y el Padre se comunica con los mortales en la tierra por medio de su Hijo Jesucristo. Aprendemos que Jesucristo tiene el amor de su Padre al designar a Jesús como su Hijo amado. Aprendemos que la verdadera Iglesia de Jesucristo, como se organizó al principio, no se encontraba sobre la tierra en aquellos tiempos, lo que confirma la realidad de la gran apostasía que predijo el apóstol Pablo. Aprendemos que cuando nos importa lo suficiente como para desear que Dios nos guíe en la vida, Él nos revelará un curso. En la época de José, todas las denominaciones estaban en error. Aprendemos que cada dispensación de tiempo recibe visiones y glorias de Dios. Aprendemos una perspectiva de cómo Dios escoge a sus profetas. Aprendemos que Dios elige a los puros de corazón, que son justos y tienen deseos de hacer su obra, lo que confirma la enseñanza de la Biblia, que Dios mira el corazón y elige, no elige según el aspecto exterior, ni la condición, ni el nivel social. Hermanos y hermanas, la primera visión es la clave para descubrir muchas verdades que habían estado ocultas. No olvidemos o demos por sentado las muchas verdades preciadas que hemos aprendido de la primera visión de José. La aparición de Dios el Padre y su Hijo, el Señor Jesucristo, a José Smith, introdujo la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Debemos compartir ese evento sagrado y lo que aprendemos de él con aquellos a quienes amamos. Aquí hay dos preguntas que podrían considerar, contestar y compartir en las redes sociales, utilizando el hashtag LDSDevo. ¿Qué verdades han aprendido de la primera visión de José? ¿Cómo les ha respondido el Señor cuando han buscado la verdad y respuestas a sus preguntas? Me complacerá leer lo que tengan que compartir con respecto a ese tema y esas preguntas importantes. Quisiera concluir compartiendo otra experiencia a medida que me he enfocado en José Smith y al enseñar a misioneros. Hace años tuve el privilegio de servir en la presidencia de área de Filipinas. Los miembros de la presidencia de área se turnaban para hablar en los devocionales en Manila. Los nuevos misioneros de tiempo completo llegaban a Manila de aproximadamente 14 países de Asia y países del Pacífico. Al acercarse el fin de nuestra asignación en Filipinas, disfrutamos de una oportunidad de hablar con los misioneros en el CCM. Nunca olvidaré observar desde el estrado la congregación de esos maravillosos misioneros. Oraba para recibir inspiración y compartir algo que les ayudara a entender la gran importancia de la obra en la que se embarcarían. Al pensar en lo que podría decir, me llamó la atención un cuadro en la pared del auditorio. Era una pintura que tal vez hayan visto en la pared de su capilla. Era la famosa pintura del artista Del Parson de la primera visión, que representa al joven de 14 años arrodillado en la arboleda, recibiendo instrucciones de nuestro Padre y Jesucristo. Al empezar mi mensaje a los misioneros, señalé la pintura de la primera visión y expliqué que José Smith, en ese momento, arrodillado en la arboleda sagrada, suplicando para tener guía en su vida, representa a todos los investigadores pasados, presentes y futuros que buscan la verdad. ¿Por qué? Porque él tenía la misma pregunta que han tenido todos los investigadores honestos y sinceros. Cuando preguntó al Señor cuál de las sectas era verdadera, él buscaba la verdad, buscaba su propósito en la vida, buscaba el gran plan de salvación de nuestro Padre Celestial. ¿Había misioneros autorizados en la tierra en el momento en que José hizo esa oración? No, no lo había. Por lo tanto, en ese momento sagrado, el Padre Celestial y su Hijo amado Jesucristo se le aparecieron y respondieron a la petición del joven José, y se dio comienzo a la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Al igual que José, los investigadores que tienen más probabilidades de hacer y guardar compromisos y progresar hacia el bautismo son los que buscan activamente la verdad y su propósito en la tierra. Esto no solo es una lección importante para los misioneros, sino para todos nosotros al compartir el Evangelio. Es importante destacar que muchos de los que buscan dirección y propósito se ven representados por el grupo que participa en este devocional. Ellos son sus amigos y colegas. Mi esposa Nancy, que tenía la edad de ustedes, fue una de las que buscaba la verdad y su propósito en la vida. Mis jóvenes amigos, qué bendición tan increíble tenemos de nacer en una época en que el Evangelio de Jesucristo ha sido restaurado en su plenitud. Les atestiguo y testifico que José Smith recibió la visita de Dios el Padre y de su Hijo, el Señor Jesucristo, aquel hermoso día de primavera de 1820. Testifico que la información sagrada que compartieron a José y que él recibió humildemente fue en cumplimiento de las declaraciones proféticas que pronunciaron los santos profetas de la historia de la tierra. También testifico que las libertades que se lograron con la creación y fundación de los Estados Unidos de América sirvieron para preparar el camino de la restauración. Testifico de la veracidad de las palabras de Gordon B. Hinckley al referirse a la primera visión. Dijo, José Smith aprendió en esos minutos más, hayan sido largos o breves, más en cuanto a la naturaleza de Dios que lo que jamás habrían aprendido los teólogos eruditos de todas las épocas. ¡Qué gran oportunidad! Compartir nuestro testimonio de la restauración del Evangelio de Jesucristo en estos últimos días. Hermanos y hermanas, testifico que la verdad se ha restaurado. En el nombre de Jesucristo. Amén.